Hola a todos y a todas nuestros oyentes desde detalmanera.com. El otro día leí una publicación en redes sociales, en Facebook, que era corta, pero me llamó la atención porque decía así: mientras Saulo de Tarso buscaba a los cristianos para darles muerte, Cristo buscaba a Pablo el apóstol para que les diera vida. Esta es una historia preciosa, es un encuentro maravilloso que podemos leer en Hechos capítulo 9, del cual hemos tratado también en nuestra web, en la serie de encuentros con el Maestro, donde vemos que Saulo se dirige camino a Damasco a perseguir cristianos y tras ese encuentro real y genuino con el Cristo resucitado, él se vuelve de regreso de Damasco para ser perseguido precisamente por ser cristiano. Y vemos y sabemos que el apóstol Pablo es el autor de 13 cartas que llevan su firma. 9 de ellas fueron para iglesias locales, cuyo contenido es meramente doctrinal. 3 fueron para compañeros de trabajo en la obra, y son, por así decirlas, pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Pero hay una que queda un poco entre medias, hay una que es una carta personal, aunque la propia carta dice que se lea ante la iglesia. Es una carta privada y es la más corta de todas las que él escribió, ya que solamente consta de un capítulo, y dentro de ese capítulo tiene 25 versículos. Es una carta que él escribe desde la prisión en Roma, allá por el año 61 o 62 después de Cristo. Es una carta de las cartas de la prisión junto a Efesios, Colosenses y Filipenses. Se considera como el apéndice de Colosenses, ya que ambas fueron escritas por Pablo bajo las mismas circunstancias en su primer encarcelamiento en Roma y fueron enviadas por el mismo mensajero, Tíquico, una a la iglesia de Colosas y otra, que es la que vamos a exponer hoy, fue una carta personal y privada. Aunque también de la propia carta dice que se lee ante la iglesia. Imagino y supongo que muchos de ustedes sabrán o habréis llegado a la conclusión de saber de qué carta estamos hablando. Hoy vamos a hablar de la carta de Filemón. Concretamente, y el título que le hemos puesto a esta predicación, a este estudio, es el Evangelio de Onésimo. Antes de empezar, siempre me gusta hablar del contexto social, del contexto cultural de esta carta. Y cabe destacar que un tercio de la población del Imperio de Roma eran esclavos. Es decir, unos 60 millones de personas. Para que te hagas una idea, en España somos unos 45 millones de personas. Mejor dicho, un quinto de la parte de la población mundial de hace 2000 años eran esclavos. Y prácticamente las economías de Egipto, de Grecia y de Roma basaban su rendimiento laboral y su economía en manos de esclavos. Esclavos, los esclavos no eran más que lo que puede ser hoy cualquier instrumento de carga, cualquier animal, cualquier objeto, como un martillo o una herramienta. Ellos no eran consideradas personas como tal. Ellos no tenían derechos. Ellos dependían única y exclusivamente de su amo. El amo tenía todos los derechos sobre él, sobre el esclavo. Ellos no podían tener nada de propiedad privada. Es más, no podían ni casarse. Se dice a través del historiador famoso Plinio que en tiempos de Tiberio, Augusto, hubo un hombre llamado Cecilio que tenía 4.116 esclavos a su disposición. Una pregunta, ¿cómo se podía llegar a ser esclavo? Había varias formas. Podía ser capturado en una guerra por no poder pagar deudas, por venderse ante la incapacidad de sustentar de la familia, por haber sido vendido por su padre o por haber cometido algún delito grave. Su liberación era muy difícil, muy rara vez se daba, pero era posible. Y entonces eran llamados libertos y requerían de un abogado o amigo de la persona dañada o perjudicada que hablase y compensase al dueño legítimo. Sin ir más lejos, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 9, se menciona una sinagoga en Jerusalén formada por personas que habían sido esclavas. Una pregunta, pero ¿qué ocurre si el esclavo ha dañado, ha robado a su amo, a su dueño legítimo, y ha huido de él se ha alejado de él de una forma deliberada y obstinada. Con esta pregunta pendiente de contestar, desde este punto de partida vamos a la epístola del apóstol Pablo a Filemón, ya que a través de esta preciosa carta encontramos una imagen muy poderosa, una analogía, un símil del Evangelio. Vamos a ver el poder de la gracia, vamos a ver el Evangelio visto desde esta carta. Como siempre, Pablo comenzaba la carta con un gran y cordial saludo. Dice así, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aunque Pablo era prisionero a manos de César, eso era innegable. De hecho, él, estando en la cárcel en Roma, en su primer encarcelamiento, es cuando escribe estas palabras. Pero él no se consideraba así como tal. Él tenía una visión espiritual impresionante y profunda. Y él se consideraba prisionero de Cristo, por Cristo y para su causa, encarcelado juntamente con él. Apia y Arquipo bien pudiera ser los familiares directos de Filemón, como su mujer y su hijo. Y en esta historia de amor, de reconciliación, de sustitución, de perdón que vamos a ver hoy, tenemos tres grandes protagonistas. Y cada protagonista, a su vez, va a ser el punto principal, los tres puntos principales de esta predicación. Número uno, tenemos a un legítimo amo o dueño ofendido. Número dos, vamos a ver que hay un esclavo inútil, y luego veremos el porqué de inútil, que está bajo condenación. Y por último vamos a ver a un mediador que paga la cuenta. Como he dicho, cada protagonista de esta historia es un punto principal del bosquejo de este sermón, de este estudio que vamos a hacer hoy sobre Filemón. Número 1. Un legítimo amo o dueño ofendido. Versículos 4 al 7. Dice así. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Bueno, aquí Pablo elogia, alaba y honra el amor, la fe y las obras de Filemón, el destinatario de esta carta. Pero voy a hablarte de Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un gentil convertido en un gran cristiano. Es decir, era una persona no judía que se convirtió en un gran cristiano. De hecho, él fue un líder prominente de la iglesia en Colosas. Y él fue llevado a Cristo bajo el ministerio del propio apóstol Pablo en Éfeso. Recordemos que Pablo no estuvo nunca en Colosas. Eso lo sabemos a través de la carta a los colosenses. Y en su propia casa, Filemón establece células y reuniones y la pone a disposición de la iglesia de Colosas. Aquí vemos el modelo bíblico de la iglesia del Nuevo Testamento. En definitiva, Filemón es un ejemplo de vida, de conducta, de testimonio y sobre todo de amor. Un amor tanto vertical a Dios, como un amor horizontal a los hermanos. Recordemos que en 1 Juan 4:20 lo que viene a decirnos Juan es que si no tienen los dos amores, no tiene ninguno de los dos, ya que uno es consecuencia del otro, ya que el amor de Dios a ti, ese amor derramado, debe ser proyectado hacia el prójimo, hacia los demás. Vayamos ahora a Colosenses capítulo 4, versículo 1. Dice así, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que vosotros tenéis un amo en los cielos. Así es, tenemos un amo y señor en los cielos. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él nos creó conforme a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26, 27, él nos dio vida, la tierra, nos dio el universo, etc. La Biblia dice que todo lo que hizo Dios era bueno. Génesis 1 y 2, pero ¿qué pasa en el 3? En el 3 está el pero lo que era de su propiedad, lo que era bueno, su maravillosa y su sublime creación, nosotros le robamos, atentamos contra él, quisimos robarle su gloria, haciéndonos, o bueno, tratando de hacernos como él, a través de la mentira de Satanás. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desobedecieron a Dios, al Creador, al Amo, al Dueño Legítimo, al Señor. Y desde aquel día pasaron de ser de maravillosamente creados a perversamente caídos, perdiendo los derechos y privilegios, pasando de vida espiritual a la muerte, a la separación. De ser sus hijos y herederos a ser por naturaleza enemigos de él en nuestra mente, hijos de ira a causa del pecado. Hermanos, Dios es tan sumamente santo que él no puede tener ninguna relación jamás. Repito, él no puede tener ninguna relación, ningún vínculo, ningún acercamiento, ni el más mínimo con el pecado. Él ni puede pecar, ni puede tolerarlo. En Habacuc 1.13 dice así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Precisamente este atributo, su santidad, es el fundamento de todo lo que él es y él hace. La palabra dice que él es santo, santo, santo. Enfatiza su santidad por encima de todo cualquier otro atributo de Dios. Y bueno, hemos hablado de Génesis 3, de lo que pasó. ¿Y qué pasó? Pasó que todos y cada uno de nosotros hemos robado a Dios, a nuestro amo, a nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Creador. Algunos siguen robándole, creyéndose ellos merecedores de la gloria, tratando de justificarse por las obras y tratando de ser salvos a través de las obras. Hemos dañado, hemos atacado. Por eso, en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, 18, dice: he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. En definitiva, en Filemón tenemos la imagen, el tipo de lo que es un buen, un justo y un rico amo y dueño, que ha sido dañado, que ha sido agraviado, perjudicado, ofendido y atentado por alguien a quien le pertenece, alguien a quien le pertenecía, cuya vida era de él, quien tenía sus derechos legítimos, donde a pesar de todo, al esclavo no le faltaría de nada. Y encima el esclavo ha huido, ha escapado lejos de él. ¿Sabéis qué? Que Filemón, el amo, estaba en una posición legal de cumplir, de aplicar y de ejecutar la ley al respecto, para un esclavo fugitivo, en este caso, un esclavo que se ha ido de él, ocasionándole un daño. ¿Sabéis qué? ¿Cuál era la ley? La pena de muerte. Él podía haberlo hecho y no hubiera pasado absolutamente nada. Porque aunque hoy todo esto parezca un disparate, porque hoy tenemos unos derechos y unas libertades, han pasado 1000 años y no tiene nada que ver con la sociedad y con el contexto del cual estamos hablando, pero en aquellos días era lo normal. Era la realidad social de entonces. Estaba estipulado y amparado en la ley. De hecho, hasta que en el siglo IV... después de Cristo, el emperador Constantino no se pronunció sobre este problema de la esclavitud. Siguió vigente y sin abolir. Como conclusión, en Filemón vemos el tipo, el símil del amo y señor de un esclavo fugitivo, que no es que quiera vengarse, sino que él debe cumplir y ejecutar la ley respecto a él. Básicamente y fundamentalmente por 3 motivos. Número 1, tiene total, absoluto y pleno derecho sobre su siervo. Él es su amo y señor legítimo. Número 2, su siervo le ha fallado, le ha ocasionado un gran daño y un agravio, le ha robado y encima ha huido de él. Y número 3, y lo más importante, hay una ley al respecto para juzgar estos casos. Y la pena o la sentencia no es otra que la muerte. Si antes hemos dicho que Dios es santo, ahora quiero que te grabes también esto en tu corazón. Dios es justo. Y él debe aplicar y ejecutar la ley. Y vamos a ver, y vamos a saber que el hecho de que él sea justo va a ser nuestro mayor problema. Él no puede contradecir, fallar o vulnerar la ley porque dice que Dios es justo. Si lo hiciera, sería cualquier cosa menos justo, él sería un injusto. Y entonces no sería Dios, porque Dios es justo, él no puede dejar de ser justo, porque si él deja de ser justo, dejaría de ser Dios y es imposible. Y su justicia demanda y exige la satisfacción de la ley violada. Salmo 33:5 dice, él ama justicia y juicio. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Él debe castigar el pecado. Al igual que este amo, al igual que Filemón debe castigar a su esclavo fugitivo de su propiedad que ha huido y que le ha robado. Por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo. Imagina que un asesino mata a una familia entera. Y la policía lo detiene in flagranti, lo presenta ante el juez. Pero este juez le dice que es un juez bueno, amoroso, lleno de misericordia, de amor. Y no lo condena. Y le dice, te absuelvo. Imagina, dime qué pensaría de este juez. ¿Sería un juez justo? ¿Sería corrupto? ¿Sería un juez corrupto? ¿Será injusto? ¿Será más culpable, más injusto que los propios asesinos, que los propios ladrones y que los propios maltratadores, de los cuales él supuestamente debe enjuiciar? Este ejemplo es para que se vea el símil, el paralelismo. Pero te voy a repetir que Dios es un juez justo. Y seguro que usted, oyente, prefiere que el gobernador, que el Señor de la Gloria, que el Creador, que el que todo los sostiene con la palabra de su poder, no sea un Dios injusto. No sea un Dios injusto, sino que sea justo. Número dos, el número dos de este estudio, el segundo personaje que aparece es un esclavo inútil, condenado. Continuamos leyendo la carta, versículo 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, recordad que Pablo era el apóstol. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, te ruego por mi hijo Onésimo, mi hijo espiritual Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora vamos a hablar del ofensor, del esclavo fugitivo, es decir, de Onésimo. Antes de nada, ¿sabéis lo que significa el nombre de Onésimo? Significa muy útil o provechoso. Significa útil. Y esa fue realmente la intención de Dios para con Onésimo. También para con usted y para conmigo. Que seamos útiles, que seamos provechosos para su reino, para su gloria. Todo fue por él, para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa fue su intención. Por eso en el versículo 11 el apóstol Pablo hace un ingenioso juego de palabras y viene a decirle que Onésimo, es decir, que útil, fue inútil, pero ahora para nosotros nos es útil. Ahí aprovecha para hacer un juego de palabras. Onésimo, que era tu esclavo, ha puesto su fe en Cristo. Él ha sido justificado, él ha sido libertado y ya no es tu esclavo, ahora es tu hermano. Y si sigue siendo esclavo, ya no lo es de ti, Filemón. Ahora es esclavo de Cristo. ¡Wow! Increíble. Por lo que leemos, sabemos que este esclavo, desobedeciendo y contradiciendo la ley, huye un día de su legítimo amo. Huye de su señor en Colosas. Tal vez deduciendo un poco el contexto de la carta, él le roba, le ocasiona un gran daño. Y por la providencia de Dios, él aparece en Roma, nada más y nada menos que a unos 1.600 kilómetros. Aparece en Roma y metido en graves problemas, porque hay una ley, hay un cartel con una sentencia de muerte para él. Bien pudiera ser por casualidad, como hemos dicho, pero la providencia de Dios hace que este fugitivo tenga un encuentro con el apóstol Pablo en su prisión. ¿Cómo y por qué? No lo sabemos. La palabra no se pronuncia. menos aún me voy a pronunciar yo. Tal vez se conocieron cuando Pablo visitó la casa de Filemón en Colosas, pero como Colosenses dice que nunca estuvo en Colosas, lo vamos a dejar ahí. Pero lo que sí sabemos es que de allí, es que allí se conoce el Evangelio y conoce el Señor Jesús. Por eso Pablo le dice hijo, se refiere a hijo cuando habla de Onésimo. Y básicamente lo mismo que ocurrió en mi vida. Cuando más alejado, y cuando digo alejado, quiero enfatizar que hablo de mucho más de 1.600 kilómetros de distancia. Y cuanto más necesitado estaba de Dios, Él apareció en mi vida. Porque el perdido era yo, y Él apareció en mi vida. Lucas 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sabéis qué pasó entonces, que absolutamente todo cambió. De inútil a útil. Onésimo, el útil que se hizo inútil, pero ahora es más útil que nunca, por la gracia de Dios. Dios restaura y repara lo roto, sana lo enfermo, libera lo atado y lo esclavizado, blanquea lo negro. Eso hace continuamente, arreglar cosas. Onésimo pasó de ofensor a perdonado, de esclavo a hermano, como dice el versículo 16. Ya no esclavo, sino más que esclavo, recíbelo como un hermano amado. Me parece escuchar el corazón de Pablo diciendo, Filemón, perdiste un esclavo, pero has ganado mucho más. Has ganado un amigo, has ganado un hermano en la fe. Pasó de fugitivo a ir nuevamente a casa de su amo y señor, de Filemón, y sobre todo de condenado y sentenciado a muerte, a ser libre. Pasó en definitiva de muerte a vida. ¿Te suena esta historia? Debería de sonarte. Aunque pudiera ser una analogía del hijo pródigo, esta es tu historia y esta es mi historia. Este es nuestro papel, ¿no? Nuestro rol en esta historia. El de Onésimo. La realidad es esta. Tú y yo, usted y yo hemos pecado, hemos fallado a Dios y lo sabemos. Absolutamente todos. Romanos 3 nos deja a todos sin excusa, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 también dice lo mismo. No voy a profundizar demasiado en esto, porque ambos en nuestro interior sabemos esta realidad, esta triste realidad. Si aquí pusieran, si ahora mismo te dieran la oportunidad de ver alguno de mis propios errores, hablo de mí, de mis propios errores, de mis propios fallos, de mis iniquidades, de mis pecados, durante 5 minutos, 10 minutos, en alguna pantalla, créeme que saldría corriendo. La Biblia dice que tenemos la misma naturaleza, tenemos el mismo corazón antes de venir a Cristo. Así que también, según me imagino, que será con usted igual. Básicamente, pecado significa transgredir la santa ley de Dios. Significa extraviarse, apartarse del camino recto de Él. El pecado es un ataque directo a la santidad de Dios. Es rebelarse, oponerse contra Él. Ya que al pecar recogemos nuestra propia voluntad y no la suya, la cual es perfecta. Por eso Romanos 12 dice que renovemos la mente para conocerla. Dice que nos transformemos, que no nos adaptemos al mundo, que si nos transformemos a través de la renovación de nuestra mente por la palabra de Dios, en la oración, en el poder del Espíritu Santo, para conocer su perfecta voluntad. Nosotros poseemos una naturaleza corrompida, una naturaleza caída y depravada, que es tentada y que es inclinada a hacer el mal, a pecar y a desobedecer a Dios. Si alguna vez has mentido, has robado algo, por poco que sea, no importa la cantidad, eso está en el corazón. Si alguna vez has deshonrado a tus padres, alguna vez has mirado con deseo a alguien o con envidia, déjame decirte que tú has pecado. Déjame decirte que Adán y Eva pecaron una vez. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia? Que la situación entre tu amo y Señor, la situación ante tu Creador, ante el Dios del cielo, ante el Señor de la gloria, es exactamente la misma que la de este pobre y miserable esclavo llamado Onésimo. Romanos 3:23 nos da el diagnóstico, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A pesar del plan maravilloso de Dios para nuestras vidas, de su propósito, de que seas útil, nada más nacer y venir a este mundo, también caídos ya somos inútiles. Romanos 5:12 dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y así la muerte por el pecado, También la muerte se extendió a todos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Al igual que Onésimo, nuestras decisiones y hechos nos han alejado y apartado de él. Y al igual que con este esclavo fugitivo, sobre todos nosotros, debido a nuestros pecados y transgresiones, recae la misma pena o sentencia judicial. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es justo y es santo. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare ciertamente morirá. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo la muerte, solo el derramamiento de su sangre, de la sangre del pecador, satisface y honra su justicia y su calma. Aplaca su ira, lo calma, calma su ira sobre el pecado. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, vemos al apóstol Pablo intermediando, ejerciendo de abogado defensor de este esclavo fugitivo, de este esclavo condenado probablemente a muerte ante su amo y señor. Es más, también hemos visto nuestra realidad, que somos pecadores, y nuestra sentencia, nuestro diagnóstico ante el juez justo, que es exactamente la misma que la de Onésimo, la muerte. Ambos, tanto nosotros como Onésimo, estamos frente a un amo y un señor que es justo, y sobre ambos pesa una pena de muerte. Número 3, un mediador que paga la cuenta. Este es el apartado número 3 de este estudio. Seguimos leyendo, versículos 17 a 19. 17 dice así, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Estos dos versículos son el corazón de esta carta. Versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. En estos tres versículos tenemos lo más maravilloso de esta epístola y de toda la palabra de Dios, el poder de la gracia del Evangelio mismo. Aquí tenemos una imagen, aquí tenemos un destello de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vimos en el punto número 1 a un amo justo, agraviado porque le han robado, le han ofendido y está dispuesto, perdón, más que está dispuesto, que él debe cumplir y aplicar la ley. Vemos en el punto 2 a un esclavo que aunque tenía un llamado para ser útil y provechoso en la vida, pero él se hizo inútil por el pecado y se alejó y huyó de la presencia de su amo, de su dueño, aquel que se lo daba todo, aquel que tenía todos los derechos sobre él. Además lo hizo lleno de problemas y con una sentencia de muerte sobre él que pesaba y que era la que le iba a juzgar con una muerte segura. Y ahora en este tercer punto vemos a un mediador. Vemos que el mismo apóstol Pablo, él media por esta causa. Él intercede a favor de este fugitivo que no lo merece. Y le dice a Filemón, su legítimo, su amo y su dueño, le dice que lo que le debe, lo que le dañó, que lo ponga a su cuenta, que él mismo, que el apóstol Pablo, que él mismo lo pagará. Esto es tremendo. Y haciendo este estudio de modo imaginario, de modo surreal, se me vino a la cabeza una imagen como si fuese un diálogo entre Dios Padre y Dios Hijo. En la eternidad pasada, donde el Padre le dice que él debe hacer justicia a su santidad, que él debe ejecutar y aplicar la ley sobre el pecado, y él debe aniquilar y exterminar la humanidad por cuanto todos han pecado, y él es el juez justo de la tierra, y su palabra dice que todo el pecador debe de morir. Mira, teológicamente hablando, si Dios hubiese terminado la faz de la tierra, no hubiera pasado nada, él hubiera sido justo. Y él hubiera pecado, hubiera castigado el pecado. Pero sabes que, además de ser justo, Dios es amor. Dios es amor. Y ambos atributos son inherentes a su ser. Ambos atributos van siempre juntos de la mano, no se pueden separar. Justicia y amor. En la cruz se abrazan, se fusionan, se exaltan y se besan. Salmo 85:10 lo dice. Y en ese imaginario diálogo surreal, Dios el Hijo le dice al Padre, no, yo pagaré esa deuda tan grande, mi amor por ellos, que prefiero sufrir yo tu ira en esa cruz antes que ellos la sufran. Todos te han fallado, todos te han deshonrado y han desobedecido tu ley. Todos merecen morir según tu santa justicia. Pero vas a cargar todos sus pecados, todos sus errores, sus desobediencias y sus iniquidades sobre mí. Y yo ocuparé el lugar que ellos merecen. Así ellos se salvarán. Así tú ejecutarás tu juicio sobre el pecado y serás el juez justo. Y sobreabundará el amor y la gracia sobre el pecado. Dios el Padre le viene a decir: hijo mío, quiero que sepas que si vas a pagar su cuenta, si vas a pagar su deuda y su pena por su pecado, vas a pagar hasta el último céntimo, hasta la última gota de tu sangre. No vas a tener ninguna rebaja, ningún descuento. Vas a ser maldito y vas a ser pecado. Y sobre ti va a recaer absolutamente todo el peso, la justicia divina, toda la copa de mi ira y la copa de mi furor va a caer sobre ti. Y entonces Dios, el Hijo, le dice así, Hebreos 17. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Lo que te deben, ponlo a mi cuenta. Y por eso, hace 2000 años, encima de la cruz, él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aludiendo y llevándonos directamente al Salmo 22. El Padre tuvo que desampararlo, tuvo que rechazarlo y repudiarlo. Es más, el Padre tuvo que aplastarlo y aniquilarlo, porque ahí Él llevó nuestros pecados. Isaías 53:6, Isaías 53:10. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo. Si vamos a la palabra de Dios, vemos que no es una casualidad, que no es un accidente o similar. Y vemos que 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra, el profeta Isaías ya lo profetizó. Es más, vemos en Hechos 2:23 que este es el plan A. Siempre fue el plan A, el plan de Dios, la cruz de Cristo, Cristo y este crucificado. Isaías 53, del 4 al 6, dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos vosotros, de todos nosotros. Versículo 10, importantísimo. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién lo quebrantó? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El Padre juzgó con toda la maldad, juzgó toda la maldad del mundo en su Hijo Santísimo Inocente para salvarte a ti. Lo culpó a él. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dios tomó tu pecado y el mío, cogió todos los pecados de la humanidad, desde el primer hombre que puso su pie sobre la tierra hasta el último hombre que lo hará, los colocó, los cargó, los imputó sobre su Hijo Santísimo, perfecto, su Hijo Eterno, su Hijo Amado, y allí en él los juzgó con su santa ley, lo aplastó. En él hubo un choque frontal y terrible entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas. Y por eso en Getsemaní él suda sangre, lo que se conoce en medicina como hematidrosis. Y él pide 3 veces, pase esta copa de mí, pero sea tu voluntad. Desde la eternidad hasta la eternidad fueron uno, una íntima y perfecta relación. Una íntima y perfecta comunión y unión llena de paz, llena de gozo. Este era su mayor deleite. Pero ahora en la cruz se separan, el Padre lo abandona, es más, lo juzga, lo considera el culpable de todos tus pecados. Lo que había aquel día de la Pascua en Jerusalén, en aquella cruz, a las afueras de Jerusalén, era pecado y maldición. Lo que Dios detesta y aborrece, 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo el peso de la justicia de Dios que debería de recaer sobre nosotros recayó sobre él en la cruz hace 2000 años. Para poder salvarte a ti, no le quedó otra que aplastar en la cruz a su Hijo, tratándolo como el culpable de todos los pecados. Alguien tenía que morir bajo la ira de Dios. Y por eso, justo antes de morir, sus últimas palabras fueron: consumado es, todo ha finalizado, todo ha terminado. Y este es el grito de victoria, este es el grito de triunfo más grande que puedas escuchar. Consumado es, en griego es tetelestai. Este es el grito del triunfo sobre el pecado, el grito de triunfo sobre la muerte, el grito de triunfo sobre nuestra esclavitud, sobre nuestro enemigo. Este es el grito de victoria, consumado es. En la cruz de Cristo se calma y se apacigua la ira de Dios, se hace justicia al juzgar todo el pecado y podemos ser reconciliados con nuestro Padre, con nuestro legítimo amo y Señor. Y si volvemos a ese diálogo surreal e imaginario, Dios Hijo dice: Padre, aquí se acaba nuestro plan, acabo de pagar todas sus deudas, acabo de pagar la pena, la cuota, la deuda, ha sido ya pagada. Y solo ahora, una vez que ha sido cancelada y que ha sido pagada la deuda y la pena, solo ahora que ha sido pagada en su totalidad, es que Él puede perdonarte y tener relación y comunión contigo. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó y ya lo sufrió por ti. Porque Cristo ya lo ha hecho todo por ti. Él fue hecho pecado, Él siendo inocente, Él fue hecho pecado y Él fue considerado culpable siendo inocente para que tú, siendo realmente culpable y siendo realmente pecador, puedas ser justo. No por tu justicia, sino por la justicia de Cristo. Este es el principio de la imputación, como hemos dicho en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Su vida perfecta, la vida que vive Jesús desde Belén hasta Jerusalén, desde el pesebre hasta el Gólgota, una vida perfecta en obediencia, en rectitud, en amor, nos es imputada a nosotros. Es la vida que nosotros deberíamos de haber vivido, pero que no pudimos a causa del pecado. Esa vida nos es imputada a nosotros. Pero antes, nuestra vida llena de iniquidad, llena de rebelión, llena de pecado, llena de amargura, nuestra vida es imputada a Cristo. Nuestra sentencia, nuestros pecados, todo lo malo nuestro es imputado a Él en la cruz y todo lo bueno de Él es imputado a nosotros por la fe. Ese es el principio de la imputación. Hermanos, ¿somos salvos por obras? Sí, mi respuesta es sí, pero no por las tuyas, sino por la obra sublime de Cristo en la cruz. Él es el Cordero de Dios sacrificado una vez y para siempre en el día de la Pascua, por nuestros pecados. Os voy a dar una ilustración. Todos conocéis la historia de Abraham y de Isaac en Génesis 22. Ahí Dios ordena al patriarca Abraham, que lleva a su único hijo, al hijo de la promesa, al hijo que amaba, a Isaac, al monte Moriah, para sacrificarlo allí. Abraham, obediente y temeroso de Dios, va a sacrificarlo. Y justo en ese momento la misericordia de Dios intervino. Y desde el cielo llama a Abraham, quien detiene su mano. Se cierra el telón. ¡Wow! ¡Fabuloso final! ¡Gloria a Dios! ¡Qué final! Abraham no ha sido sacrificado. No es el final. Es la introducción. Es el tipo. Años más tarde, siglos más tarde, unos 2000 años después, en otro monte, a las afueras de Jerusalén, en un monte muy cercano a ese, en el Gólgota, el telón se abre nuevamente. Hay tres cruces. Y en la cruz del medio está el mejor y el verdadero Isaac, el hijo amado, el verdadero hijo de la promesa, el hijo eterno, el hijo de Dios, Dios el Hijo, el Santísimo, el Cordero de Dios. Y esa misma mano que arrebató el cuchillo a Abraham baja del cielo y con ese mismo cuchillo sacrifica a su hijo. Y como con este esclavo que huyó de Filemón, su amo, Dios nos recibe mediante la persona de otro. Porque nosotros éramos como él, éramos como Onésimo. De hecho, Martín Lutero dijo un día que todos nosotros somos los Onésimos de Dios, somos esclavos, que nada merecemos. Todos hemos hecho cosas que están mal y nos hallamos ante la presencia de Dios, que es justo y santo, a pesar de lo cual el Señor Jesús dice: si en algo te hizo, o te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y es lo mismo que dice Pablo en este caso. La hermosa verdad del Evangelio es que los cristianos, los que se arrepienten genuinamente, los que aceptan por fe en la persona y en la obra de Cristo, los que aceptan este sacrificio, son salvos de la ira de Dios, son reconciliados con Él. no porque hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús murió para hacer morir a la muerte. Pero aquí no termina tu historia, porque al tercer día Jesús, el Cristo crucificado, venció a la muerte, demostrando ser quien dijo ser, quien era el Todopoderoso Creador, el Hijo de Dios. Él ascendió a la diestra del Padre, representando a su pueblo, intercediendo por él y mediando por él, por su pueblo. Y al igual que hace Pablo por Onésimo, Cristo en la cruz cogió la mano de su Padre y la nuestra y las unió para siempre, para que ya no seamos más esclavos, sino mucho más, sino que seamos hermanos amados en él. ¿Cómo acaba la historia de Onésimo? La historia de Onésimo acaba con su amo, con su dueño. Vayamos a Colosenses capítulo 4, versículos de 7 al 9. Dice así, en la despedida de Pablo: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros. Tíquico era el portador de esta carta, de la carta de los Colosenses y la carta de Filemón, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Pablo manda al esclavo de vuelta a casa junto con Tíquico, que como hemos dicho es el portador de ambas cartas. Pero no lo manda como esclavo endeudado, sino como hijo amado y perdonado. ¿Por qué? Porque hubo uno que pagó su deuda, hubo uno que pagó su cuenta que él no hubiera podido pagar jamás. Pablo escribió esta carta, estas palabras, para reconciliar a Onésimo con su amo y con su dueño. Jesús es la palabra en sí, es la palabra de Dios encarnada que nos reconcilia con nuestro Padre para siempre. Como conclusión, decir que hoy has escuchado y has recibido el Evangelio, y ante eso solamente cabe una respuesta: ¿qué vas a hacer con el Evangelio? ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con la cruz, con Cristo crucificado? Mira, si vemos Romanos capítulo 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 23, vemos que todos están bajo pecado, que todos están destituidos de la gloria de Dios, que no hay quien busque a Dios, que no hay justo ni aún uno. Pero inmediatamente nos vamos a Apocalipsis 14, 5, vemos que hay una multitud sin mancha ante el trono de Dios. Nos damos cuenta de que ha pasado algo. Por un lado, todos destituidos. Por el otro lado, una inmensa multitud incontable ante la presencia de Dios. Algo tuvo que pasar, algo tuvo que ocurrir. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el poder de Dios para salvación. Es el mensaje que Dios ha prometido usar para salvar a pecadores. No hay otro. El Evangelio es la revelación más gloriosa, más sublime de Dios y sus atributos. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de esta predicación. Es el poder que transforma vidas, es el poder que cambia corazones, es el poder que puede hacer que obre el Espíritu Santo para pasar de muerte a vida, de culpable a inocente, de enemigo a hijo amado. Es el poder más grande y sublime del universo. Es el poder que cambia la eternidad de las personas que realmente lo creen, que se arrepienten y ponen su fe en la persona y obra de Jesús. Debemos predicar a Cristo crucificado, aunque sea un escándalo. Lo fue hace 2000 años y lo sigue siendo hoy. No podemos cambiarlo, no podemos adulterarlo, no podemos suavizarlo. Tenemos que predicar de la cruz, de la muerte expiatoria de Cristo, su resurrección. Debemos predicar el Evangelio que humilla al hombre, pero que exalta a Dios. Si no entendemos este mensaje fielmente, no hay salvación, no hay personas salvas, no hay iglesia. Es más, ningún verdadero creyente puede crecer en fe, puede crecer en santidad, puede crecer en consagración, a menos que continúe aplicando día tras día las verdades del Evangelio de Cristo. Cristo es la única puerta para salvación. Solamente debes hacer dos cosas: arrepentirte con un corazón humilde de tus pecados, los cuales te alejan, te separan de Dios, te condenan. Pero por otro lado, te digo que tus pecados ya están pagado. Por eso debes de arrepentirte y debes de poner tu fe en Cristo Jesús, creer en Él como tu único y suficiente Salvador y hacerlo el Señor y dueño de tu vida, el amo de tu vida. Amén.